Estamos en el con permiso de este lunes 12 de abril y lo que queremos es saludar lo primero a Constantino Mediavilla, cronista premiadísimo de, y además es que estamos felices de que estés hoy aquí con tanta energía y con una invitada tan especial.
Pues aquí estamos, yo con mucha, la invitada ya no lo sé.
Hombre, ¿cómo
¿quién
no?
Es? Dinos quién es.
Es Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, está ya con nosotros. Vicealcaldesa, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues con energía, yo la sí. Oigo, Begoña.
Yo soy incansable, además Constantino lo sabe de sobra, que me puedo levantar un día a correr, luego llevar a Dani a la guardería y luego a partir de ahí no se sabe. O sea que
¿sale a correr todos los días, Begoña?
No, ya me gustaría a mí. Ya, ya me gustaría.
Ya.
Salgo cuando puedo, pero trato de... A veces ha puesto de moda, además, muy entre los políticos correr. Yo me declaro corredora empedernida desde hace muchos años. Uh-huh. Pero se ha puesto de moda y hoy hay que sumarse.
Claro.
¿Ha dicho usted correr?
Sí, lo ha dicho.
Pues mire, ha dicho correr, le voy a poner una canción para que empiece usted la maratón.
Carros de fuego.
This city has so many pending challenges, and I think that so many the citizens of Madrid, and each one of us, we do have pending challenges.
Bueno, ya están escuchándolo, ya se compromete absolutamente a correr la maratón el próximo
año.
Con nenas en este caso, siempre y cuando se obtenga la candidatura de Madrid, que me han dicho que está usted absolutamente emocionada y volcada en conseguirlo.
A ver, hemos trabajado muchísimo y ahí ha estado la concejal de Deportes, Sofía Miranda, y que, bueno, que sabéis que lleva en el grupo municipal pues muchos años ya. Cuando estábamos en la oposición ya soñaba Sofía con eso y la verdad es que se lo ha currado muchísimo y lo menos que puedo hacer por Madrid y por ella también es bueno, ponernos un reto que yo no sé si me he venido arriba, la verdad, Constantino, luego lo pensaba. Me llamaron mis amigas y dice, ¿qué dices? Y yo, ve, está la opción de la media, pero yo si me pongo a correr, pues voy a tratar de correr la entera. Pero también te voy a decir que, vamos, que son 42 kilómetros y medio y que hay que hacérselos, ¿eh?
No, bueno, es que yo cuando la he oído lo de salir a correr todos los días, he pensado que estaba ya entrenando para algo que significaría Nieves en el momento que estamos para una ciudad como la ciudad de Madrid. Bueno, que nos lo diga mejor Villacís, ¿no? Pero sería un poco como esa bocanada de aire fresco.
Mira, yo creo
en este caso
el mundo nos lo debe. El mundo se lo debe a Madrid. Madrid es una ciudad muy deportista, no solo porque efectivamente tengamos pues el deporte base, a nivel de deporte base, el mayor número de Europa, para que os hagáis una idea, sino porque Madrid, tú pasas a cualquier parte y la gente es deportista. Somos la región con más esperanza de vida de toda Europa. Hasta que nos hagan los próximos datos, pero con los últimos datos éramos la región con más esperanza de vida de toda Europa y se debe a nuestra calidad de vida, se debe a nuestra gastronomía, pero también se debe al deporte. Y Madrid tiene que competir con otras ciudades del mundo por los valores que representa y convertirnos en la capital mundial del deporte sería el reconocimiento que Madrid necesita.
Sería para el año que viene, ¿no, Begoña?
Uh-huh.
Para el año que viene, sería, 2022, sí. ¿No?
Sí, efectivamente, y sería un pasito más hacia los Juegos Olímpicos que yo creo que el mundo también nos debe, la verdad.
Sí,
¿quiere usted decir con esto que ha convencido al alcalde ya para presentarse a los Juegos Olímpicos o no?
Sí, yo creo que el alcalde con el deporte es fácil de convencer, ya sabéis que también es muy deportista él, bueno, y le gusta sobre todo el fútbol, aunque en eso no estamos muy de acuerdo, pero sí, yo creo que, a ver, todo el mundo que quiera a Madrid sabe lo importante que sería eso. Porque además, acordaros Barcelona, luego la generación de deportistas que dio a España, es un momento en el que todo el mundo se vuelca en el deporte, que además la gente puede reconocer Madrid por lo que es y por lo que representa. A mí me haría una ilusión enorme, la verdad.
Y además estaríamos ya todos vacunados, ¿no?, a este ritmo, Begoña.
Pues, ojalá.
O no. ¿Qué perspectivas hay desde la alcaldía y la vicealcaldía? ¿Qué perspectivas ven para Madrid y qué salida de esta pandemia?
Pues mira, esto tiene un fácil símil con la Liga, porque ni el Real, ni el Atleti, ni el Barça dependen de sí mismos, ¿verdad? Uh-huh. pues es lo que nos pasa a nosotros realmente, que no dependemos de nosotros mismos. Madrid tiene la logística, lo ha demostrado, para una vez que tiene vacunas, ser capaz de llevar a cabo una vacunación masiva. Tenemos la gran ventaja, además, que no lo decimos suficiente, pero tenemos una ciudadanía muy responsable en ese sentido, muy, muy responsable, y no tenemos movimientos antivacunas fuertes. Sí que es verdad que ha sido un revés de la AstraZeneca, porque es verdad que ha habido mucha gente que se ha visto, bueno, que atemorizada, ¿no?, por lo que se ha escuchado de un lado, y yo creo que aquí no se ha estado a la altura para explicar los verdaderos riesgos de la vacuna, que son realmente ínfimos. Es mucho más peligroso no tenerla. Yo, de hecho, me he propuesto voluntaria. Si a mí me dejan, yo soy capaz de asumir una de esas vacunas que alguien rechace, y yo me vacunaría tranquilísimamente con AstraZeneca o con la que me toque.
Ya. Pero eso no depende de usted, ya sabe que depende del gobierno.
De la franja de edad también, ¿no?
Del gobierno, en este caso, a lo que se refiere ella, de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, si
pero
alguien...
hacemos una petición expresa para que se permita, caso de ser rechazada, ser utilizada por voluntarios. Eso es una posibilidad.
Sí, se han presentado muchos voluntarios en estos días a decir, oiga, pónganme la vacuna, pensando que, claro, como había tanta gente que no se presentó la semana pasada, no ha ocurrido lo mismo hoy ni este fin de semana, que la gente ha ido, pero han sido rechazados, ¿no?, los voluntarios. Porque...
Sí, porque no se puede. Y además claro, es que claro, se necesita la autorización para que la franja de edad también sea reconocida. Entonces, es por ahora muy complicado.
Bueno, he estado a punto, vicealcaldesa, de darle la primicia a Nieves Herrero, pero me la voy a apuntar yo. Me dicen que ha estado usted dispuesta en el día de hoy a dejar Twitter.
No. A ver, yo lo que he dicho es que me han parecido bien las razones que ha argumentado Ada Colau para dejar Twitter. Creo que es una decisión muy personal y creo que merece la pena ser respetada. Lo que pasa es que, como no está de moda en este país decir que alguien que no es de tu partido político dice una cosa que tú respetas, porque pues resulta que triunfa más el estar siempre en desacuerdo, y yo no soy de estar siempre en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo cuando estoy en desacuerdo. Ya. Y entiendo que Ada Colau pues no se sienta cómoda en Twitter, no sienta que responda a la utilidad para la que había, que para la que estaba hace algunos años, ¿no? Que las conversaciones eran quizás más sanas. Y respeto el hecho que salga de Twitter.
¿Y ahora es que hay muchos odiadores, Begoña, lo nota?
Sí, pero no pasa solo en Twitter. Pasa en general, yo creo. Creo que hay mucha gente que está, y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en la política madrileña. En la política madrileña estamos viendo que se está, esta política es bandista, es de bandos, ¿no? Los mensajes son muy guerra civilistas. Se está hablando de fascismo, de comunismo, como si la sociedad del año 2021 respondiese a sus cánones, que ya, pues para mí, deberían haber sido descatalogados, ¿no? Yo creo que los madrileños ahora mismo, más que estar preocupados por eso, están preocupados por si le ponen la vacuna a su padre, o si no se la ponen, o si pierde el trabajo, o si no cobra el ERTE, o si tiene que cerrar el negocio. Esos son los diálogos de la gente normal en la calle, cuando tú quedas con tus amigos y manifiestas tus preocupaciones. Pero pues ahora mismo pues lo que cotiza al alza pues son esas expresiones que a mí me parecen, la verdad, bastante infantiles y pueriles, y me parece que rebajan la política, la devalúan, y me parece que justifican el hecho de que la clase política nos representemos un problema para los ciudadanos.
Bueno, precisamente hoy hemos escuchado en esta pre-campaña que en Madrid mueren más personas que en otras comunidades. ¿Le ha sorprendido este dato, Begoña?
Pues sobre todo me sorprende que se utilice. Primero, cuando no se tiene la certeza, porque no es así, no son los datos, y además, según nos ha enseñado el coronavirus, es que la realidad es muy cambiante y que a lo mejor una ola entra por el este, puede entrar antes por Galicia, venir luego a Madrid, tener datos más altos en Madrid en un momento, Logroño otro. Esa es la realidad y yo creo que hemos soportado ya un año para aprenderlo. Utilizarlo de esa manera me parece tan peligroso y me parece que es jugar tanto con algo que es tan sensible que yo creo que mereceríamos más responsabilidad, la verdad.
¿Tiene usted la sensación, y eso la duele, que se está haciendo política con los fallecidos, con los enfermos, con el COVID, con la pandemia?
Se está haciendo política con todo lo que no debería hacerse política. Yo creo que en esta política, de hecho, si empezamos a recordar cuáles son las propuestas de cada partido, nadie las sabe decir, más allá de las más exóticas, ¿no? Se está hablando, pues, de muertos, se está hablando de fascismo, se está hablando de comunismo, se está hablando de, en fin, o sea, de todo menos de lo que se tiene que hablar. Se están hablando de los scratches, se están hablando de la violencia, se están hablando de los periodistas, de lo que deben o no deben decir, o se está señalando.
Y se a mí, está hablando de Ciudadanos también, diciendo, bueno, el voto de Ciudadanos, por favor, que nos lo den a nosotros, me refiero a otros partidos.
Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el diálogo en política se convierte en lo que se está convirtiendo, pues los partidos que tratamos de hablar de cosas normales no tenemos esa visibilidad. Claro, la gente se preocupa. Fíjate que yo hablo mucho, pues Constantino y yo habremos tenido también en algún momento esta conversación. Y dice, bueno, es que los políticos estáis siempre así en la lucha, en la... Ya ves que cuando hacemos cosas normales, cuando trabajamos, cuando sacamos adelante subvenciones como hemos sacado en el ayuntamiento para el comercio o la hostelería, cuando sacamos adelante todas las terrazas que yo he sacado desde la vicealcaldía, porque es una competencia de vicealcaldía, poder aprobar todas las terrazas que hemos aprobado, ampliarles el espacio o bonificarles la tasa de terrazas. Cuando hacemos las cosas que realmente importan a la gente, pues son mucho menos llamativas. Y, en fin, en una campaña donde solo se habla de lo que se está hablando, pues no resulta tan rentable, pero es lo que hay que hacer. Nosotros lo tenemos clarísimo.
Nosotros aquí
ya. Y yo os digo una cosa, que en votación, es que hay gente que trata a los votantes como si fuesen menores de edad, como si no fuesen seres inteligentes y como si su voto les perteneciese. Vamos a ver, el voto a Ciudadanos es el único voto que garantiza políticas centradas, políticas sensatas y políticas de sentido común. Es decir, los que quieran hablar de guerra civil, de fascismo, de comunismo, de socialismo, ya se lo digo, que no voten a Ciudadanos, porque nosotros vamos a hablar de pagar menos impuestos, porque ahora mismo a la gente no le llega la camisa al cuello, de empleo, de cómo conseguir que la gente trabaje, de formación, de, en fin, que la gente cobre los ERTEs, de que las instituciones funcionen, de que haya regeneración, de que no haya corrupción, o sea, de todo eso, del deporte base, de todo eso, es de lo que vamos a hablar nosotros. Y, sinceramente, lo que también tenemos muy claro que tenemos que impedir es que Madrid caiga en manos de los extremos. Uh-huh. Eso es algo que tengo muy claro. Yo, se me lo la sangre, perdonad que esto ya es como reflexión personal, ¿no? Y esto yo reconozco que es personal. Yo cuando vi que Pablo Iglesias metía en su candidatura a una mujer que me hizo un escrache estando embarazada 9 meses, no daba crédito. No daba crédito. O sea, pensar que en la Asamblea de Madrid va a estar una mujer que es capaz de acusar a una embarazada, les puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible para que esa mujer nunca llegue a ser consejera de la Comunidad de Madrid.
Usted sabe que las decisiones que ha tomado Pablo Iglesias, escribía yo recientemente en una especie de lista, pues prácticamente de diseño, entiendo que todos podemos entender a lo que nos estamos refiriendo, está precisamente una mujer que podría convertirse en compañera de fatigas de Ciudadanos, que podría tener que despachar con Begoña Villacís en cualquier momento, ¿no? Y es aquella mujer que cara a cara, cuando estaba embarazada...
No, eso es imposible que ocurra.
¿Por qué? ¿No se sentaría usted con ella nunca?
Vamos a ver. Esa mujer lo primero que tendría que hacer es pedir perdón, lo primero. Pablo Iglesias, lo segundo que tendría que hacer, si no lo hace, es cesarla. Y lo tercero que tendría que ocurrir en este país, si queremos llamarnos democracia, es que la ministra de Igualdad me represente a mí, aunque no me apellide Carrasco y aunque no sea de izquierdas. Y esta ministra de Igualdad debería condenar que haya un aspirante a diputada, a cargo electo o a consejera de la Asamblea que haya hecho un escrache a una embarazada. Y yo le pedí expresamente a Irene Montero que lo condenase y, si no, que, bueno, renunciase a la mitad del presupuesto que tiene el Ministerio de Igualdad. Porque, claro, si Irene Montero no nos va a defender a las mujeres que no somos de izquierda, no nos apellidamos Carrasco, pues yo creo que no debería disponer de todo un presupuesto, porque solo va a defender a la mitad de las mujeres. Eso es lo que opino yo.
Begoña, al margen de toda esta circunstancia, que me parece importante lo que nos acaba de decir, Hablemos de las encuestas. La verdad es que las encuestas no están dando a Ciudadanos escaños. Incluso en algunas parece que desaparece en Madrid. ¿Se fía usted mucho de las encuestas o para nada?
A ver, sí me fío de las encuestas, evidentemente. Lo que sé también es que a Ciudadanos se les suelen dar mejor las realidades que las encuestas. Pero es verdad que nosotros empezamos esta campaña muy bajos. Había encuestas que hay que reconocer que nos daban cerca de un 1%. Perdona.
Que se ponga Inés directamente.
Y desde entonces no hemos dejado de subir. Hemos ido poquito a poquito subiendo. Ya hay 4 o 5 encuestas que nos dan entrada. Las últimas ya nos dan entrada. Y lo cierto es que desde que empezamos hemos ido subiendo poco a poco. Ahora mismo, si yo recuerde, la última encuesta, la que peor nos daba, nos situaba a 10.000 votos, que no es nada en una comunidad de 7 millones de habitantes, no es nada. Y eso es bueno que ocurra, porque ahora mismo vemos que hay dos bloques que están prácticamente igualados y tiene que haber un partido que decante. Entonces, nuestros votos garantizan que haya una política de verdad, con sentido común y lógica. O sea, yo creo que es muy importante que un partido, que es el que mejor representa a la sociedad civil, porque creo que una de las grandes cosas que tienen Ciudadanos es que la mayor parte de la gente que lo formamos venimos de trabajar fuera de la política. Yo lo digo muchas veces porque para mí es de las cosas más importantes. Yo antes de meterme a política, una cosa que me escandalizaba es que la mayor parte de los políticos en España venían de hacer política toda su vida y yo creo que eso es una pérdida. A mí me parece que ahora mismo deberíamos, o sea, tener un partido como Ciudadanos que además hemos demostrado saber gestionar. O sea, ya no solo hemos demostrado que en política tratamos de hacer lo correcto, sino que además poniendo muchas veces los intereses de nuestro país por encima de los intereses de nuestro propio partido, eso no lo hace mucha gente en España hoy en día, sino que además hemos demostrado que sabemos gestionar y que lo hacemos bien. Y a mí, si me preguntáis, me gustaría tener una reproducción del gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid y que está funcionando también.
Uh-huh. Villacís, a propósito del Ayuntamiento de Madrid, ya sabe usted que aquí seleccionamos algunos temas musicales. Digo, para hacer un alto y luego pedirle 3-4 preguntas tipo test muy rápidas, porque estamos como a 10 minutos para que sean las 7, pero primero escuche esto.
Se mueve y con las nubes va. Respira sobre mí al atardecer. Un canto lejanísimo.
Es Eros, ¿no?
Sí, Eros Ramazzotti. Es que nos contaba aquí antes de irse, la última vez del estudio que estuvimos aquí presentes, que usted apostaba por muchos árboles en la Ciudad de Madrid, ¿no? De hecho, hay una especie de M30 verde, de una circunvalación, por no llamarlo M30 verde, ¿no? Y probablemente sería el proyecto que a usted le gustaría cuando vuelva a la privada, si es que vuelve en algún momento, dejar hecho en una ciudad como esta.
Pues yo volveré a la privada, porque además en algún momento, porque efectivamente uno cuando ha tenido un oficio que además le ha gustado mucho, y en mi caso es algo así, pues aspira en algún momento a reencontrarse con él. Pero sí, os lo confieso ahora mismo, porque el bosque metropolitano fue un bosque que era una idea que surgió en mi despacho cuando estábamos en la oposición. Y creo que estaban Mariano Fuentes, Santiago Saura y estábamos, o sea, nos dimos cuenta de que todos los alcaldes habían prometido y dejado un parque para la ciudad, sobre todo en Euskalmena, hay que recordar, y que nosotros queríamos dejar un bosque. Y finalmente esa idea se ha ido materializando. Ya tenemos nuestros árboles, ya tenemos nuestros proyectos adjudicados. Son 74 kilómetros de bosque, que es la mayor infraestructura verde que se va a construir en ninguna capital europea en los próximos años. Y es maravilloso, es un sueño hecho realidad.
Bueno, es uno
super pulpón de Madrid.
Es uno de los temas sin duda importantes. Le decía yo además que escuche, además de Eros Ramazzotti y los árboles.
¿Vas a poner otro tema?
Sí.
Espera un segundo porque acaba de decir Fernando Simón.
¿Qué ha dicho?
Que no le consta que los datos de la Comunidad de Madrid sean falsos. Bueno, pues ahí está, Begoña.
Pues es que, pues por eso se debe. Se tiene que hacer política de eso, esa es la reflexión que nos tenemos que hacer. sea, y además el señor Gabilondo, yo me cuesta creer que tome una decisión tan poco ética. Yo creo que en el momento que un político empieza a tomar decisiones tan poco éticas, sinceramente merece la pena hacer un alto y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y aprovecho para decir que sinceramente creo que el señor Gabilondo ha dicho que le inquietaría mucho gobernar con Podemos, pero que ya hemos visto lo que ha ocurrido en el Gobierno de la Nación y es algo que Madrid ahora mismo no se puede permitir.
A propósito de lo que está diciendo, de verdad, cuéntenos cómo hace realidad lo que ha contado, que es precioso como discurso, convertirse en un partido bisagra, huir de los extremos, ser la representación que precisamente centre la posibilidad de un gobierno. ¿Cómo hace eso sin unirse a Podemos o a Vox?
Pues así de sencillo, decantando la balanza hacia el centro. Ahora mismo Madrid...
Pero no le dan las cuentas, Villacís.
Dan las cuentas. En muchas encuestas sí que dan las cuentas. En las iniciales no daban las cuentas. En las últimas encuestas sí que dan las cuentas. Entonces tendrá que elegir el Partido Popular si prefiere alinearse con Vox o prefiere alinearse con el centro. Claro, si existe el centro, si sigue el centro, va a ser mucho más difícil que el Partido Popular pueda justificar alinearse con Vox. A lo mejor por eso no resulta tan incómodo que exista el centro, pero es exactamente lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid, que es centrar las políticas, conseguir unos pactos de la villa. Siempre que el centro sea fuerte, la posibilidad de pactar se multiplica. Y yo creo que, de verdad, hace falta mucha templanza, más moderación, más tranquilidad en la política, mejores formas, más ética. Yo desde luego lo he hecho en falta y creo que los ciudadanos también deberían encontrárselo más, ¿no? Porque estoy convencida de que lo agradecerían.
Porque, Begoña, antes, solamente una cosa. ¿Repetiría entonces Ciudadanos un pacto para gobernar Madrid?
Sí, por supuesto, sí, ya lo he dicho.
¿En la comunidad?
Sí, a mí me gustaría tener lo mismo que tenemos en el ayuntamiento. Ahora, exigiríamos a cambio estabilidad. Exigiríamos a cambio de estabilidad, porque es verdad que el botón de convocar elecciones no lo tiene el partido que apoya, lo tiene el partido que gobierna. Y nosotros, lógicamente, exigiríamos que los madrileños no se tengan que estar yendo a elecciones en el peor momento de nuestra historia cada dos por tres. Así que a cambio de estabilidad, que es lo que necesitan los madrileños, con el fin de mantener el programa de gobierno que estaba funcionando, que estábamos funcionando bien, mantener los impuestos bajos que hacen que suponga Madrid un alivio fiscal, ¿no?, para las familias, para las empresas que están tratando de sacar adelante el negocio. Yo creo que es un pacto que es bueno para las regiones.
Ese pacto, fíjense qué curioso el momento en el que estamos, 4 minutos para las 7, Nieves, y escuchamos esta canción. Es Cuba Libre, no Cuba Libre, Cuba Libre, y dice juntos, juntos, pero no revueltos. Claro, porque ¿cómo se explica a los ciudadanos que en este momento alcalde y vicealcaldesa, Partido Popular y Ciudadanos, se llevan tan bien como muestran cada día, pero sin embargo están ustedes en opciones distintas y están en precampaña, dentro de nada en campaña? Dígame, por favor, ¿cómo consiguen mantener ese buen clima, ese buen rollo?
Pues primero, porque somos personas maduras y responsables, o sea, así de sencillo. O sea, yo creo que tenemos muy claro que siendo de partidos políticos distintos nos podemos entender, pero es que, pues a lo mejor Nieves y tú, Constantino, no votáis lo mismo y os tenéis que entender porque tenéis que llevar a cabo un programa de radio y sacarlo adelante.
Claro. De hecho, no sé ni lo que vota él. Perfecto, no sé tampoco ni lo que voto yo.
Porque la mayor parte de la gente en sus empresas, pues no tienen por qué saber lo que votan y tienen que sacar la empresa adelante y tienen que sacar las familias adelante. Es que esa es la verdad, ese es el mundo real. El mundo real es así, el mundo real se parece más a lo que hacemos Almeida y yo que a lo que está ocurriendo ahora mismo en la campaña de Madrid. En la campaña de Madrid el mundo real y el mundo reality show. Y lo que está pasando en la campaña de la Comunidad de Madrid se parece mucho más a un reality show. Así que yo lo que quiero son personas normales, de verdad, políticos normales que se centren en el trabajo, que hablen menos de consignas, que hablen menos de cosas que pasan en el año 36 y que hablen más de las cosas que nos están pasando a día de hoy. A mí por lo menos es lo que me dicen en la calle.
Y usted la patea mucho, por cierto, que la estamos viendo mucho por la calle. Pues Begoña, estamos ya en los minutos finales, seguimos con la pandemia, yo creo que esto es lo más urgente y el empleo, realmente el salir de ahí, ¿no?
Yo diría que ahora mismo, yo le pediría a la gente que tenga que votar en este sentido, que tenga que pensar, que elegir, que piense a quién contrataría de los candidatos disponibles si tuviese que sacar adelante su propia empresa. ¿Quién es la persona que consideraría más preparada, más sensata, más madura? Y yo diría que es que el mundo pues, siempre ha estado en el lado correcto de la historia, teniendo a Puyol enfrente, teniendo a los golpistas de enfrente, teniendo la corrupción delante. Y a mí me parece que se trata de eso, que ahora mismo no nos podemos permitir otra opción que no sea la más confiable. Y a mí, pues, ya conoceréis al mundo, ya le diré que os conozca.
Le conocemos, pero es verdad que venga más por aquí, que venga, sí, señor, es verdad.
Pendiente lo tenemos. Dígame dos cosas muy rápidas. Una, con Ignacio Aguado, ¿ha tenido oportunidad de hablar últimamente?
Todos los días. Bueno, todos los días no, pero hoy, por ejemplo, sí que hemos estado hablando.
¿Y qué le dice?
Sí. Pues nada, hablamos mucho de Madrid porque los dos nos lo conocemos muy bien. Entonces compartimos impresiones, la verdad es que ahora más optimistas, al principio pues lógicamente más desconcertados, ¿no? Al principio, pero ahora ya más optimistas porque vemos pues que las encuestas van subiendo, afortunadamente, la verdad es que yo lo esperaba, porque no me parecería lógico si no fuese así, la verdad.
¿Va a hacer campaña o no? Aguado, digo.
Claro que sí.
¿Y con Toni Cantó cuánto hace que no habla?
Desde el día antes, a que se fuese.
Desde el día antes a que se fuese. ¿Le ha llamado usted tránsfuga? ¿Segura?
Yo no le he llamado tránsfuga porque es un excompañero y a mí no me gusta calificar a excompañeros. Pero bueno, yo creo que la gente puede juzgar por sí mismo. Yo intenté escribir después, no he vuelto a saber nada de él. Pero bueno, seguro que la vida pues nos cruza por algún... Pues la vida es muy larga. Siempre yo creo que a día de hoy podría volver a cada uno de los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida. Y yo creo que hay que salir así de los sitios, ¿no? Porque la vida es muy larga.
Bien. Pues Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, gracias por estar en este Con Permiso de este lunes. Mucha suerte y muchas gracias.
Un beso a Inés.
Gracias a vosotros.
Un beso a Inés.
Venga,
chao,
de
chao,
vuestra parte.
Chao, chao.
Hasta luego.
Gracias, Constantino. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Mañana más, Costa. Chao, ahora noticias. Mañana.